Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul largas noches de invierno, a fuerza de desventuras.
Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Tenemos hoy la compañía musical de Joan Manuel Serrat Teresa. Nació en Barcelona, catalán. El hombre fue, o ha sido, porque tiene 78 años y vive, ha sido compositor, cantautor, actor, escritor, poeta, con muchas influencias de grandes escritores como poetas como Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, entre otros. Aquí un clásico de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Muy bien, Martín, con un saludo especial. Hola, Martín, y con una entrevista que está ya en boca de radio. Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Bueno. Hernán, te estaban haciendo un homenaje, algo así, ¿cierto?
Sí, ahorita hablamos de eso porque tengo en la línea a un invitado, don Uber Boder, técnico de Alianza Petrolera, que muy amablemente siempre nos atiende. Uber, buenas tardes, hombre, ¿cómo va? ¿Bien?
Muy buenas tardes, hermano, un saludo especial a ti y a todo el grupo de trabajo. Y bien, bueno, bien, gracias a Dios, ya retornando a Barranca.
Claro, no le quiero preguntar del partido de ayer porque lo hemos llamado por otro cuento que me llama la atención. Hace unos días encontré en una información de un diario que se llama Tarjeta Amarilla o Doble Amarilla, algo así, que hay una señora profesional que tiene que ver con una especie de, ¿qué será?, motivación para el plantel de Alianza Petrolera. ¿Eso es cierto, Uber?
Sí, Karina es coaching y trabaja pues con nosotros. Tenemos sesiones grupales e individuales con el grupo de jugadores.
¿Y desde cuándo vienen haciendo esa práctica, Uber?
Bueno, lo tomamos ese hábito a mediados del segundo semestre del año anterior.
Ya, y básicamente es que una motivación, ¿cuál es el mensaje básico que ella infunde, por ejemplo, en el plantel o en los jugadores?
Pero básicamente son temas puntuales, ¿cierto? No es un proceso, no es como la psicología deportiva que lleva un proceso. Acá se van tomando temas puntuales previo a la competencia, temas que dejan prácticamente como que vivo el momento previo a la competencia y se profundizan en el transcurso de la semana.
Entiendo que ella ha venido alguna vez a Barranca, ¿o no? ¿Barranca Bermeja? ¿O no?
Sí, claro. Están las reuniones virtuales y tiene presenciales donde está por ahí una semana con nosotros y luego regresa y nos mantenemos virtualmente.
Martín, esto sí es una novedad para el fútbol colombiano, ¿o no? Es el primer equipo, claro, que yo reconozco en ese tema, ¿o no? ¿O hay otro?
Pues pues no sé, pero digamos que si hemos visto casos de en el Cali, se ha visto en Junior, se pero han visto esos casos. Uber, sí, dime.
No, pero es con psicólogo, básicamente, ¿o no? O como o gente que motiva.
Sí,
¿no?
pero varios
pero,
equipos
padre, pero lo. Algo.
Sí.
Mira que los jugadores a nivel individual están utilizando esta ayuda. Si nosotros miramos, ella trabaja con Borré, trabaja con Fabra, tiene varios jugadores a nivel profesional. La selección Colombia, selección Argentina, o sea, trabaja con fisiculturista. En cuanto al tema de alto rendimiento, tiene varios personajes. Y quien nos presenta, o quien me presenta, mira, esta señora es chunga, porque lo trabaja a nivel individual. Conversamos y miramos, claro, y miramos en qué nos podía ayudar como equipo, y logramos ponernos de acuerdo y direccionar algunos temas que a mí me interesan que me ayude desde lo profesional.
Claro. Hola, pero Uber, por ejemplo, digo yo, un equipo pierde un partido, se puede entender que hay un momento, digamos, relativamente corto de depresión en el jugador, o hay jugadores que en general aceptan que es una de las condiciones del juego, ganar o perder, pero hay algunos jugadores que se caen un poco, digamos, espiritualmente.
Sí, los jugadores y nosotros. Yo creo que yo soy una de las personas que después de una derrota vivo un duelo, o sea, me duele y lo vivo y lo sufro, y así también tenemos jugadores. Yo creo que después de cada partido hay que dar ese espacio donde tú te tienes que encontrar contigo mismo, hacer una autocrítica, evaluar y bueno, pasar la página, pero primero tienes que analizarlo. Yo creo que no se debe tratar de que perdiste o ganaste y sencillamente se pasó la página sin analizar y sin evaluar, porque yo creo que ahí sí no estás creciendo.
Uber, ¿cómo analiza lo que está pasando con la selección Colombia? Varios partidos sin anotar, ¿cómo ve esa situación?
Teniendo goleadores, ¿no, Uber?
Sí, eso lo va. Yo considero que es un tema que en los equipos, nosotros que vivimos en los equipos, cuando por ahí no se dan las cosas, ya sea en la parte ofensiva, defensiva, entramos en un estado de estrés, de tensión, y si el entorno tú no lo mejoras, eso sigue creciendo. Y vemos lo que nos ha venido pasando, botando los goles debajo del arco, que le pegan, que no se meten. Y vemos que los jugadores en los clubes anotan, tienen un buen rendimiento. Y eso de alguna manera nos afectó en estos últimos partidos. Es increíble no haberle ganado a Perú, es increíble algunos partidos que vivimos donde tuvimos con qué, cómo, y no se vio. Hoy yo que veo la selección, creo que llegan jugadores en un muy buen momento. Yo digo, estos jugadores que vienen anotando, que vienen dulces con el gol, en la selección es el momento, es el hoy, es el ahora. Y si tenemos jugadores que están dulces, yo considero muy respetuosamente que son los que deben estar y tratar de organizar un once que venga en ese momento. Es mi apreciación. Bueno,
pero como cualquier colombiano, sea técnico o no, usted, por ejemplo, esta tarde, ¿a qué jugadores dulces vería, por ejemplo, que estuvieran en el ataque de Colombia? ¿A quién le gustaría ver, por ejemplo? No tiene nada que ver con lo que decida el técnico de la selección, pero para su gusto personal, ¿quiénes debieran ser hoy los atacantes de Colombia?
Probablemente Luis Díaz. Y para mí, Sinisterra deben estar en el frente de ataque.
En el frente.
Veo algo que a mí me agrada, a mí a nivel personal me gusta cuando veo jugadores como James, como Quintero en una convocatoria. Porque de algunas, creo que es de las cosas que le hacen falta a la selección. Un jugador que tenga el último pase, un jugador que sea creativo, que saque un as bajo la manga, porque se necesitan jugadores irreverentes, jugadores que hagan algo diferente, que lo básico lo hace todo el mundo, pero hay momentos donde tú necesitas ser el genio, el que te saca una situación que no la espera nadie. Esa clase de jugadores lo saben hacer.
Bueno, vea, pero oye, Mart, Sí, preguntaba.
Y el número 9, digamos, en punta usted ve a Harold Preciado, Morelos, Borja, ve a Borré o Muriel.
Pues yo me iría entre Borja y Borré.
Ah, okay. Entre Borja y Borré, muy bien. Hola, Uber, una pregunta puntual de lo que vi ayer que me llamó la atención, no sé si a usted, me imagino que también. Un árbitro pita un penalti. Brian Fernández coloca la pelota para cobrar el penalti. El hombre le dice a los defensas y a todos acá detrás de la raya. Y cuando va a cobrar, Brian Fernández dice, no, un momentico que yo voy a consultar. ¿Usted tiene alguna explicación? ¿Por qué él cambió el penalti por una falta por lejísimos? ¿Cuál fue la razón, si se la preguntaron a él, por qué ese cambio, Uber?
Él aduce de que le informan que está afuera. Yo, con este tema del VAR,
sí.
Yo digo que el VAR sí puede ayudar mucho en decisiones definitivas, pero lo que yo estoy de acuerdo es que el árbitro pierda su esencia de tomar decisiones de acuerdo a su apreciación y a la velocidad que lleva el juego.
Claro.
Ahí es donde yo difiero mucho con el tema del VAR.
No, y a mí me llamó la atención porque estaba todo montado para que se cobrara el penalti, porque si usted dice no, el hombre está consultando si fue o no fue, no. La pelota la tenía acomodada el jugador de la Alianza. Estaba todo listo para cobrar y de pronto dice un momentico. En eso me parece que usted tiene razón. Yo creo que la decisión del juez, sea legal o no sea legal o acertada o no, la decisión del juez debe primar sobre un concepto de un tipo que está arriba tranquilamente o no.
No, debe ser así, porque se ha perdido eso. Ya hoy los jueces tienen temor a tomar una decisión. Todo es, hay que preguntar, y eso, yo creo que eso pierde mucha agencia en el tema del arbitraje.
Que es un poco lavarse las manos, ¿no? Yo no fui, fue el de allá arriba que me dijo. Entonces yo creo que en eso
claro,
sí.
Pero en este oficio vivimos todos los días en esta situación.
Así es.
O sea, hay que tomar riesgos. Cada vez que salimos de un partido, nosotros asumimos un riesgo, tomamos decisiones, sí, acertadas o no, y ahí es donde nos evaluamos, de verdad. No nos podemos evaluar en un computador y esperar 5 o 10 minutos que revisen y miren, porque eso está acabando con la dinámica, con el ritmo de juego.
Exacto, enfría el partido definitivamente. Y
demasiado, demasiado.
Bueno, Uber, muchísimas gracias, hombre, porque yo quería conocer la historia de las ayudas externas del Alianza, buscando que el plantel esté siempre en la mejor condición. Un abrazo y esperamos ganar hoy, ¿no? Eso sí, ¿qué hacemos?
La verdad, yo creo que lo vamos a hacer. Tenemos los jugadores, yo creo que el profe hoy tiene una nómina importante y solo le pido a mi Dios que le dé mucha sabiduría para que tome las mejores decisiones y que hoy seamos eficaces en ese frente de ataque.
Usted sabe que cualquier técnico, el dolor de cabeza es elegir bien, ¿no? Elegir bien, es que ese es un reto, ¿no? Pero bueno.
Pero rico cuando tú vas a elegir y miras que tienes este que viene haciendo goles y tienes a este, así es mucho más sabroso. Pero sí, cuando uno voltea y no... Mire lo que hay.
No tengo nada. Un abrazo, Uber, muy amable, hombre. Hola, muchas gracias. Martín, el hombre me llamó la atención. Luis Díaz Sinisterra, que serían extremos, sí, en el partido, ¿no?
Claro, extremos y él diría, no sé si jugar con los dos volantes de marca, o sea, Mateus y Barrios, Sinisterra por un lado, bueno, por el otro Díaz.
Martín, porque vos le preguntaste... Y sí, vos le preguntaste y no estábamos muy convencidos del 9. O sea, no, sí, jugar con 3 y no con 2 extremos y volantes que estén llegando, incluyendo a Borré, que puede hacer ese trabajo.
Pero
también, ¿no?
Cuando le pregunté que un 9, pues él le gusta más Borja o Borré. Yo estoy viendo, sí, bien a Harold Preciado hoy en día, bueno, pero parece que va Muriel.
Ah, ¿va Muriel de 9?
Pues se ha especulado con una formación... Sí, con una formación de Colombia, pues con Ospina, Cuadrado de lateral derecho, por izquierda Jairo, centrales Sánchez y Cuesta, Barrios Mateus, Quintero James, Díaz Muriel.
Pero todavía no tenemos confirmada esa formación.
No, todavía no, bueno. Pero se está hablando de esa formación que pues que entrenó con Quintero y James.
Ah, muy bien.
Y los dos volantes. Y pues Díaz, que es titular e indiscutible, y lo de Muriel, ¿no? Me llamó la atención. Ni Harold Preciado, ni Morelos, ni Borja. ¿No?
Martín,
eso dice.
Estamos pendientes del numeral. El numeral, por favor, para nuestros oyentes.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Hay una pregunta que ustedes dirán, pero pensamos que iban a hablar de Colombia, ¿no? La pregunta es, hoy Ecuador, que tiene la mayor opción de clasificar al Mundial de Qatar, ¿se le dará? Recordemos que si Ecuador gana como visitante en Asunción ante un desmejorado grupo paraguayo, el Ecuador, Martín, se mete creo que a 28 puntos y asegura entrada al Mundial. Así sí. Lo presentan en Ecuador, ¿no?
Pues Ecuador está tercero, 25 puntos.
Gana hace 28.
Sí, está prácticamente adentro. Uruguay cuarto con 22, quinto Perú con 21, Chile sexto con 19 y Colombia séptimo con 17, claro. Y con una posibilidad del 3% de clasificar. Está lejos, pero sí. Bueno, lo lucharán.
Ahora, fíjate que en la pregunta no quisimos meter a Uruguay, yo la consulté y estuvimos hablando con Munevar sobre eso. No meter a Uruguay, porque Uruguay puede ganar, pero no, llega apenas a 25, que lo pueden superar en la última fecha.
Sí,
en cambio, Ecuador, ganando hoy, entra con 20. Es más, empatando y cerrando en Quito, creo que los ecuatorianos están al pie del Mundial, o cerca al Mundial, ¿no?
Bueno Martín, y las cuentas para Colombia es que gane, obviamente.
Los 6 puntos.
Sí, le conviene que gane Brasil a Chile.
Sí.
Le conviene un empate de Uruguay-Perú. A mí no me gusta hacer estas cosas, pero hagámosla, pues. Le conviene un empate de Uruguay-Perú. Pues Paraguay y Ecuador no importa, ¿no?
Vos estás como la mamá que le dice a uno, no le gusta la sopa, pero tómesela. Entonces la misma vaina, vos decís, no, yo no quiero, pero bueno, sí.
Ahora, no, porque hay que ver las posibilidades, pero Martín, lo que mejor le vendría a Colombia sería eso, que pierda Chile y empate en Uruguay y Perú.
A eso voy. Es más fácil que pierda Chile, es que Chile tiene que ir a visitar a Brasil.
Sí,
Brasil
claro.
Es el líder y tal. Brasil debe ganar sin ningún problema a Chile, hay que decirlo así.
Sí.
Ahora, el partido Uruguay-Perú, sí mano a mano, y ahí sí estoy de acuerdo con Martín, ahí nos interesaría que empataran, ¿no? Que empataran, pero bueno,
sí.
Eso es lo que nos... Ahora, mientras tanto, nosotros le vamos a ganar a Bolivia, es la única salida, pues para seguir un poco en este ejercicio.
Ahora te digo una cosa, Hernán, tanto que criticaban a Pekerman... Y pues mira que, por ejemplo, para Brasil 2014, Pekerman a esta altura y Colombia a esta altura era segunda con 26 puntos.
Ah, bueno.
A esta altura ya iba de segundas con 26. Y para Rusia iba de terceras con 26 puntos también.
Bueno.
Y decían en esa época que qué horror, que debería ser el líder, que debería ser el campeón de Copa América, que debería ser el subcampeón del mundo, unas locuras.
Aquí me
pues
dice...
resulta que con Pekerman, pero hace rato estaban ahí clasificados tranquilos.
Bueno, pero ya. Mira,
no,
Andrés...
No, hay que seguir.
Andrés me dice, no, el coaching de la Selección Colombia es Pedro González, pero no lo han vuelto a llevar. No
fregues.
No, pues es lo que dicen, pues que los animaba, los
claro.
Hacía reír. Hombre, Martín, me preguntaste y quiero simplemente darle un agradecimiento a la ACL, Asociación Colombiana de Locutores, que hoy tuvo una lindísima ceremonia exaltando personas, personajes como Ángela Patricia, Janiot, como Yamid, Amal, como Gozaín, Julio Sánchez, a todos. Y me incluyo, gracias por el detalle de la asociación encabezada por Armando Plata Camacho y por don Vinasco Che. Muy bien.
Con William.
William, sí, señor.
Don
y
William
le quiero contar a los oyentes que salí, llegué sobre la hora, le alcancé a poner un correo a Martín. Martín, prepárate, que no sé qué me dijo. Tranquilo, que tengo todo eso de las elecciones. Y entonces, como él tiene todo eso de las elecciones... No, pero antes hay una pregunta, Martín, de Hermes Franco. Dice, mirando el horizonte del 2026, mira que él ya no habla del 2022, del 2026, los colombianos sub-23 más valiosos según Transfer Market son Luis Sinisterra, 22 años, John Lucumí, defensa, 23 años, el Cucho Hernández, delantero, 22 años, Carlos Cuesta, defensa, 23 años, y Jorge Carrascal, 23 años. ¿Cuál, pregunta Hermes, cuál creen ustedes que de estos 5 jugadores será el más relevante en el siguiente proceso de selección?
Qué bonita pregunta, ¿eh?
Sí, buena.
Bueno, Sinisterra, hoy en día, fíjate lo que se ha valorizado. Ha sido impresionante la campaña de él, ¿no?
¿Cuánto dicen que es el valor?
Entre 20 y 25. Entre 20 y 25. Es un extremo izquierdo, pero él es derecho, juega muy bien por ahí. Ahí está Luis Díaz, pues. Pero Luis Sinisterra, que es de Santander de Quilichao. Sí. Hernán, lleva 38 partidos esta temporada, 18 goles, 11 asistencias. Unos números...
muy buenos.
Caramba. Ahora, bastante importantes, portentosos.
En Transfer Market el valor era de 18, o es de 18 millones
ya está,
de euros.
No, subió, porque no, está cotizado. ¿Por qué? Porque ya preguntaron por el Atlético, Barça, que están lejos, digamos, porque pues ellos Betis. Tienen otras prioridades. Betis es el que más cerca está. Napoli ya se acercó. Sassuolo, pero Sassuolo no tiene ese dinero.
Pero dame la cifra, ¿cuál cifra se acercaron? Es que...
entre 20 y 25, dicen que el jugador pues está cotizando tanto que va subiendo, ya puede llegar a 25, porque ya son varios equipos los que han preguntado por Luis Sinisterra. Es que los números son muy poderosos, esta temporada, sí. Son muy buenos en el Feyenoord. Entonces, bueno, habrá que esperar. Ese es hoy... el sub-23 sí, más cotizado, y está lo del Cucho, a mí me parece también, es un jugador importante, Cucho Hernández y Carlos Cuesta, un gran central.
Hombre, no...
esos tres jugadores.
Sí, está bien, vamos a hablar de otra historia, no, de las mismas historias de eliminatoria, recordándole a los oyentes que los partidos van simultáneamente a las 6:30 de la tarde, Colombia-Bolivia en Barranquilla, hay unas tribunas que no pueden ser ocupadas, pero Martín, ponele suspicacia. ¿Sabes qué tribunas afectaron? Las más baratas.
Sí, norte,
las más
baja,
baratas,
norte,
Martín.
Alta.
O sea que la Conmebol
alta,
dijo no.
Baja,
sí, pero la Conmebol dijo no, ¿cómo vamos a afectar Occidental, que es la cara para la plata de la federación? Bueno,
sí.
Tenemos Paraguay-Ecuador, tenemos Brasil-Chile, Uruguay, Perú, ahí tenemos 4. Y mañana quedó suelto el partido Argentina-Venezuela.
Y es correcto. Volveremos
a hablar el día 30, Martín. Es que
sí, señor.
Los números de Brasil, comparando las delanteras de Brasil y Chile, te digo, Brasil ha hecho hasta ahora 32 goles. Chile ha hecho 19 goles. 13 goles le lleva de ventaja el ataque brasileño, que hoy tiene la novedad de Neymar como 9. Bueno, como 9 no, digamos que va a jugar por el centro, porque Anthony va por la derecha y Vinicius, no, perdón, Anthony por la derecha, Martí, sí, y Vinicius por la izquierda. Sí. Esa es la novedad.
Sí, en Brasil-Chile, eso es el Maracaná, a las 6:30 de la tarde, sí. Hora colombiana. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Arana, el de Mineiro, Freji, sí. Casemiro, Paquetá, y adelante Anthony, Neymar y Vinicius. Y Chile con Bravo, 3 defensores, Paulo Díaz, Medel, Rocco, volantes, Isla por derecha, Gabriel Suazo por izquierda, el de Colo Colo, Baeza, Aránguiz, Vidal, volantes centrales, y adelante Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.
Sí, porque Brereton está por fuera. Mira, tengo
sí,
la formación.
El tema de Brereton, sí, lo están guardando para el partido contra Uruguay.
Bueno.
Está con alguna molestia, sí.
Hablando de Uruguay, esta es la formación más segura de Uruguay. Va a tapar Roche, un arquero de Nacional, pasaría al banco Muslera. En la defensa van Araujo, Godín, Jiménez y Olivera, 4 de Europa. No, Godín está en Brasil ya con el Mineiro. En el medio hay novedad, Martín. Va Pelistri, Torreira y Bentancur, ayudados por Valverde. Y en el ataque va Darwin Núñez y Luis Suárez. Ese es el ataque, sí, uruguayo. Bueno.
Claro. Valverde va a jugar por derecha y Pelistri, sí, por izquierda.
Bueno, no veo a, ¿sabes a quién? A de Arrascaeta, no lo veo en la titular.
Sí,
entra Torreira.
Viene haciendo goles con Flamengo.
Bueno, Perú va con Galese, Advíncula. Ah, sacaron a Zambrano, porque habían dicho que jugaba Advíncula y Zambrano, que hacen pareja en Boca, no. La última que tengo es Advíncula, Ramos, Calens y Trauco. En el medio, Peña, Tapia y Yosimar Yotún. Y en el ataque, Carrillo, La Padula y Cueva, que es más volante que delantero, pero así lo van a presentar. Tendrán árbitros brasileños, Anderson Daronco.
Okay. Será el Bambino Andino. Va a estar el Bambino Andino.
¿Quién es el Bambino Andino?
Sí. La Padula.
Ay, el Bambino.
El Bambino Andino. Ve, Hernán, ojo con estas. Esos jugadores tienen riesgo de perderse el partido contra Venezuela. ¿Qué? Hoy en Colombia, Bolivia, atención. Ospina en riesgo por amarilla, Muñoz, Tecillo, Fabra, Cuadrado, Mateus Uribe, James, Borja, Luis Díaz, Borré. Estos son los jugadores en riesgo.
Edwin, tenemos por favor un mensaje pendiente y seguimos. Edwin.
Lleva Claro Triple Play y paga en mayo. Además, recibe hasta 200 megas en tu nuevo internet hogar y paga solo 100, comprando todo Claro. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Martín, hoy en Brasil, déjeme retorno, Edwin, hoy en Brasil hay una novedad. Están recordando 65 años de la mayor goleada que una selección brasileña ha protagonizado, entiendo, en Copa América o en Suramericano, que se llamaba antes. En Brasil, alguna vez Pelé marcó 3 goles en un partido, pero otros como Neymar y Zico marcaron 4 goles cada uno en un partido. La marca, el récord lo tiene Evaristo Macedo. Evaristo Macedo, me da pena decirlo, nos empujó 5 goles en un partido que perdimos 9-0 contra Brasil en el Estadio Nacional de Lima. Pero encontré, Martín, unas imágenes inéditas de ese partido Colombia-Uruguay, Colombia-Brasil, que las trae O Globo. Se ve a el capitán de Colombia era el Cobo Zuluaga, el capitán de Brasil creo que era Cicinho, el técnico de Brasil era Osvaldo Brandão, y el técnico de Colombia era Pedro López, muchacho del Valle, que había trabajado muy cercano a Jorge Orr, el húngaro. Bueno, ese Evaristo Macedo Martín, en cuestión de 4 minutos nos metió 3 goles, después hizo otros 2, quedó en 5, mejor dicho, el hombre hizo, y es la marca que existe hace 65 años. A ese señor Martín nos lo encontramos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, dirigiendo a Qatar, partido que empató Colombia 1-1 con la selección que dirigía el Bolillo Gómez. Evaristo Macedo, pero viste que fue jugador del Real y del Barcelona, ¿no? El tipo era.
Claro.
Claro,
y el técnico de ese Qatar, tremendo goleador. En ese equipo de Brasil, en ese sudamericano, estaba Pepe, ¿cierto? Uno que jugó con Pelé.
Ah, sí, el extremo izquierdo. Sí, ya.
Que después él pierde el puesto, ¿no? Porque
lo pierde con Zagallo.
Con Zagallo, claro, Pepe.
Pero lo pierde por una disposición táctica de Feola, que era que Zagallo fuera más volante, fue lo que llamaron ellos el cuarto volante. Acordate que ellos jugaban 4-2-4. El cuarto volante pues venía a ser él, y Pepe tenía un gran remate, un potente remate, parecido, ¿te acordás?, a un Éder, un extremo izquierdo brasileño, sí, del Mineiro.
Éder Aleixo de Assis.
Bueno, de Mineiro. Le pegaba eso con alma, vida y sombrero.
Sí, Éder, del Mineiro, una marranada, famosa cola de vaca, le pegaba y la pelota hacía varias curvas.
Un pequeño detalle, ese equipo nos goleó, es cierto, pero ese mismo equipo, casi el mismo equipo, al año siguiente es campeón del mundo. Bueno, Martín,
claro,
tenemos que oír esta musiquita. Hola, Martín, estaba viendo que equipos invictos en la eliminatoria no hay sino 2, Brasil y Argentina, ¿no?
Sí.
Está pendiente el famoso partido Argentina-Brasil, que ya tiene fecha, pues, pero un partido que ni quita ni pone. Es como un partido que se han inventado, Martín, para junio en Inglaterra, creo. Argentina, campeón de la Copa América contra Italia, ¿no?
Ese es el partido que inventaron, ¿no? El primero de junio, el campeón de Copa América contra el campeón de Eurocopa. En la Confederación, nosotros hemos visto que a veces les ha tocado enfrentarse. No siempre. Ahora está este partido único en Wembley, que va a ser a las 2:45 ese día, el primero de junio. Y revivir, Hernán, lo que fue la Copa Artemio Franchi.
Sí.
Que, ¿te acordás? Por ejemplo, en el 85 Francia, esa vez le ganó Uruguay 2-0, en el 93 Argentina-Dinamarca, que ganó Argentina por penales, que es más, ese día, Hernán, de ese Argentina-Dinamarca de la Copa Artemio Franchi, jugó Cravioto y hizo autogol con Argentina.
Está
contra en ese partido de Dinamarca. Y estaban en esa Argentina Batistuta, pues, Borelli, estaba Maradona, estaba Mancuso, estaba Simeone.
Martín, yo sigo diciendo que nosotros debemos ganar hoy 3-0. Y te voy a dar un dato que me ayuda. La defensa más castigada de eliminatoria, después de haber jugado 16 partidos, hablo de Bolivia, es que tiene 35 goles recibidos, Martín. Pero es
claro.
Mejor dicho, después. A Venezuela le han hecho 30, pero a Bolivia le han hecho 35. Luego, no, y luego es una defensa, pues, del otro mundo, ¿no?
Lo más raro es ser el más goleado y también tener al goleador de la eliminatoria, que es Martins.
Eso es cierto.
Moreno Martins con 10 goles, y está por amarilla afuera y tiene problemas al papá. Está muy, muy preocupado, ¿no, Marcelo?
Como yo te conozco, que es un tipo desesperado, y si pasan 5 minutos y no hay gol, y a los 10 minutos ya te levantas del sofá, y a los 15 ya no sabes qué hacer. Quédate tranquilo, a los 20 minutos del primer tiempo debemos estar ganándole ya a Bolivia.
¿Sabes qué?
Minutos.
Yo veo el partido acostado en el piso.
No, hermano, ¿usted le duele la columna o qué es que está acostado en el piso?
No, no sé, me gusta. Por ejemplo, ahí cojo y pongo la.
¿Y el televisor qué, en el techo? ¿Qué? ¿Cómo, uno acostado, cómo ve eso?
No, pongo, o sea, la cabeza sí la recuesto en la misma cama, pero en el piso, para ver el partido más cerca, para tener. Necesito ver el partido muy cerca, como a 2 metros.
¿Tenés compañía a ese momento, hablándote, diciéndote? Nada, no hay nada.
No, sí, pues en los partidos casi nunca, porque pues a Ana no le gusta para nada el fútbol.
No,
pero los partidos de Colombia ya sí pasa por ahí, de pronto ve, pero.
No digas que pase. Dice, yo te aviso si hay gol.
Y a Antonia, pues yo a veces la veo partidos con ella. Ahí, pues con, diciéndole, ojalá te guste, bueno,
que no. A martirizar con esos problemas, dejarla así tranquila.
Pincha el Cali.
No, tenemos esta musiquita.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Un rock para animar a la parcialidad, Martín, ¿cuál puede ser?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues en Peláez y de Francisco en la W no morigeran, no se moderan los
¿aló?
No, los sonidos del heavy metal y del thrash metal, ¿no?
Ay.
Que ya hoy adquieren una magnitud de dinamismo, de vértigo tremendo, ¿no? Con unos bramidos ondeantes, unos berridos ondulatorios.
Bueno,
así que atención con una banda de Albacete, España. Cantan en inglés. Ellos sacaron un álbum en 2007 que llama Given War, thrash metal de ahí de Albacete, de donde era Damaso y Maribel Atienza. Eran de ahí. ¿Te acordás de Damaso González? Bueno, él era de ahí. Y el cantante llama Guillermo Izquierdo, apodado, él tiene el apodo de Polaco, ¿no? La voz. Aquí está la banda Angelus Apátrida con Corruption. We'll be right back.
Yo hago una composición de lugares, esos cantantes pelean con los de la banda. Los tipos se voltean a pelear con... ¿Qué me estás tocando? ¿Aflojado? No sé. Pero es que oí la voz del tipo. ¿Ah?
Mira que los primeros en la fila en esos conciertos de... De Angelus a Patria, quedan hechos unas hilachas, unas mechas.
Se llaman Angelus a Patria. No, se talen, no, Dios mío.
Angelus, bueno, es como una oración, ¿no, Hernán? Una oración. Pues
claro, el Angelus, señor.
Sí, el Angelus. Una oración católica.
Bueno, mira.
Jaculatoria o responsorio, no sé.
No te pongas, Martín, no te metas. Ay, ya está en el monasterio. Mira, claro que no lo podemos ver porque Colombia va a jugar a las 6:30 y tenemos a las 6 de la tarde, vos capaz de ver Jamaica, El Salvador, para ir matando nervios mientras llega el partido de Colombia, porque a las 8 de la noche Panamá va con Honduras. Si gana Panamá, Martín, tenerlo en cuenta para la parte final. México con Estados Unidos va a las 9 de la noche y a la misma hora Costa Rica, Canadá, hablamos de la eliminatoria en la CONCACAF.
Ah, qué bueno. Buenísimo, Hernán. Y pues vamos a tener, atención, las alineaciones más adelante.
Sí.
Está Gales, Austria, está Suecia, República Checa, Italia, Macedonia del Norte y Portugal, Turquía. Vamos a hablar de Italia, de Portugal, a ver con qué equipo salen.
Bueno, pero eso lo vamos a tener a las 2:45. Me imagino que tendremos 15 minutos para... Habría que escoger un partido, tal vez el de Italia o el de otras, sí, con Portugal.
Sabes que no sé, me dejas en un dilema, de pronto Portugal-Turquía, ¿oís?
Bueno, Portugal-Turquía. Hombre, sí. Volviendo al fútbol de anoche de la casa, la Equidad le ganó a Alianza Petrolera 2-1, ya te conté el cuento de ese árbitro, pues que es el único tipo que yo he visto que está seguro del penalti, ponen la pelota en el punto penal, alistan al cobrador, le advierten al arquero, arregla la defensa y después cambia todo eso por un tiro libre de costado. Ahí es donde digo yo, ¿cuál es el interés del tipo del VAR? Ese tipo del VAR le metió la mano a la jugada y el árbitro, vuelvo y lo digo, se lava la mano porque dice, yo no fui el que, fue solo de arriba que me dijeron. En esos de arriba está uno que fue un árbitro que, bueno, dejémoslo allá. Hola, y después bueno, Martín,
¿viste? Sí,
Medellín Millonarios. Allí también.
Correcto.
Este árbitro, Ospina, Ospina está bueno para ser, como te dijera yo, como un componedor de paz. Un hombre de tantos grupos que montan para encontrar la paz del país, para hablar con, ¿no?, con ciertos grupos.
Sí.
Se mantiene hablando en los tiros de esquina, qué novela que hace, es bravucón, llama a los tipos, salga para acá, venga que yo quiero salir en pantalla. Yo creo que estos árbitros los está matando mucho la vanidad, la exposición, pero además pues demostró que no tiene bien claro el reglamento. Hay una jugada donde el arquero Mosquera Marmolejo sale de su área mayor y comete falta contra un delantero de Millonarios que venía en carrera con un zaguero por el otro lado, un zaguero del Medellín. Bueno, el árbitro creyó que, no, amarilla, cobro la falta y amarilla. Cuando están en ese jaleo, lo llaman de arriba, le dicen, no, mire, el reglamento dice que era último hombre, que el jugador salió del área, que métale roja y expulsó a Marmolejo. O sea, el árbitro no sabe realmente cómo aplicar el reglamento en esa situación clara. Cuando el arquero sale de su área, comete falta a un delantero que va con posibilidad de gol, él tiene que evaluar si iba en solitario, porque iba con un defensa del Medellín, claro, distante del jugador de Millonarios, pero me llamó la atención, primero le mostró amarilla, tuvo que ir a la pantalla, dale que dijeron, hermano, el reglamento, aplíquelo y ta, ta, ta. Entonces, son árbitros que no te dan confianza, Martín, que me da pena con ellos, son buenos muchachos, pero...
Sí, señor, eso respecto al arbitraje, creo que de manera sucinta quedó clara, ¿no? Tu posición, ¿no? Tu planteamiento y bueno, al lugar. Hernán, claro. Y hubo críticas también por los cambios de Gamero, porque, bueno, entra Silva por Cuenú.
Bueno, ese lo entiendo porque sí, estaba en Medellín con 10, entonces el tipo dijo,
ese está
no
bien.
Van a atacar, ese está bien.
Sosa, de pronto...
ese no.
No. Ese no era para que saliera, ¿no?
Ni el otro venezolano, Celis, tampoco.
Ni Celis. Richard, Richard sale y entra Eraso.
No, Eraso es un tipo que espera centros.
Claro.
Pero el otro Sosa tiene más juego por abajo. Y en unas varias jugadas del comienzo se entendió muy bien con su paisano. Hicieron inclusive pared muy bien hecha, ¿viste? Yo no sé por qué lo sacó.
Sí, pero digamos que el Medellín es un equipo ordenado, es complicado, es un equipo que se sabe cerrar.
Te tengo que decir, Martín.
Corto entre líneas, encontrar los espacios, las grietas no es fácil. Equipo complicado y sobre todo en Medellín.
Ahora, ayer comentábamos el caso de los preparadores físicos, pero hoy hay que quitarse el sombrero con un señor que se llama Jorge Franco, uruguayo él. Preparador físico del Medellín. Ese equipo corre, Martín, con...
Sí, corre.
No, corre y no tiene fatiga muscular y corre y sigue corriendo. Y además jugó sin Pons, jugó sin Pipe Pardo y yo no sé si
claro,
Arregui...
Si Arregui no estaba.
Ese Méndez metió duro, ese Méndez sí metió zapato.
Sí, sí, sí. No, ese te sofoca, te intenta...
Pero no lo había dicho Comesaña, ¿no? Que era el típico volante uruguayo de primera línea, ¿no?
Bueno. Sí, sí, empuja, es un maquinista, realmente, ¿no?
Maquinista.
Y su discurrir es suficiente, Hernán, su discurrir es suficiente, ¿no? Su recorrido, me parece que no es de unos rasgos expresivos de alto relieve, carachas artísticos. No. Es jugador luchador. Es un verdadero alguacil en el medio campo, ¿no?
Para los oyentes de Titiribí, en Antioquia, es lo que quiero decir es que Méndez no es ningún exquisito ni tal. Que mete y mete y cumple en marca y listo. Y ese es el papel que tiene que hacer y lo sabe hacer, parece. Hola, Martín, pero ¿sabes qué fue lo impresionante de Medellín? La recepción al Independiente Medellín. 26.000 espectadores anoche, Martín. Es la plaza más futbolera que hay que reconocerlo y decirlo, tanto Nacional como Medellín, eso, menos de 20.000 no llevan, eso es 20, 23, 26 anoche. Impresionante,
sí, Hernán,
la respuesta.
Para hablar rápidamente en la síntesis de lo que pasó ayer de fútbol colombiano, Cortuluá 1, Envigado 1, hizo gol Yacer Asprilla, que lo cantamos acá, lo hablamos ayer en el programa, y Jan Colorado, el que llegó de Platense, el hermano del jugador que está en Sao Paulo, anotó en el último minuto. Equidad ganó 2-1, goles de Chaverra viene haciendo goles, un segundo que era de Orso Marzo.
Sí.
Y mira que el gol de Alianza Petrolera en el 2-1, Hernán, lo hizo Roycer Colpa. No, un autogol de Saldaña.
Ah, ese.
De Alianza para el segundo de Equidad. Sí. Y el otro gol, el gol de Alianza Petrolera lo hizo un volante o central que llama él Roycer Colpa. Que es de jugó en el Barranquilla, es de las divisiones menores del Junior.
Hola,
y Águilas ganó 1-0 al Pereira, gol de Jonathan Agudelo.
Pero un arquero expulsado que tuvo que tapar un jugador, un lateral. Sí.
Sí, señor.
Un jugador expulsado. Bueno, expulsaron a Santiago Londoño en Envigado y creo que ahí fue donde entró el tuvieron que cambiar, no, cambiar de arquero, no estoy seguro, creo que sí.
Sí, a ver, sale Londoño, Santiago. Salió Londoño expulsado.
Es cierto.
Sí, en el minuto 81.
Así
eso fue
es. Sí.
Eso fue en el 81.
81.
Y claro. A ver, y entra...
Creo que jugador de campo.
Creo que fue quien, Parra.
Un muchacho en lateral. Ya nos dirán. Ve, Javier Chaveta. No, Leonardo Saldaña, Alianza, hizo autogol, Martín. ¿Me lo van a dejar?
Sí. Sí, por eso. Sí, claro.
Bueno. Óigame. Martín, bueno... Pero volviendo al tema del fútbol, contemos que hoy la expectativa no es porque Colombia gana, tranquilos, Colombia gana y tiene con qué ganar. El problema es el partido Uruguay-Perú, Martín. Ahí es porque es que si gana Uruguay, nosotros le podemos dar alcance ganándole a Venezuela, claro. Le podemos dar alcance a Perú. Y ahí creo que estamos mejor, ¿o no? ¿Contra Perú? Pues, por ahora,
sí,
¿no?
Sí, por ahora, porque, bueno, digamos, Perú, que está quinto, con 21, si empata hace 22, Colombia llegaría a 20,
sí.
Uruguay llegaría a 23, y si toca esperar de todas maneras el resultado en la última fecha, que pues por ejemplo Perú va contra Paraguay, partido que se le puede complicar a Perú, es Paraguay y puede ser traicionero. Ahora el favorito es Perú y el partido de Uruguay es bravo porque pues con Chile, ¿no? En Santiago, ese partido es una final a muerte.
Bueno, Martín, ve, que es que tenemos dos mensajes, Edwin, y continuamos. Hola, Martín, contame, sí. ¿Qué hacen directivos del Cali en México? ¿Qué están haciendo? ¿Algún acercamiento con alguien? ¿Con un equipo?
No, están. No, o sea, creo que es el tema de la negociación. Creo que es, ellos tienen allá varios jugadores y están
¿en México? ¿Así?
Pues digamos que hay. Que ellos han tenido unos vínculos con México, ¿no? Han vendido varios jugadores, Rivera, deben algunas cuotas de Cholos, por ejemplo.
¿Dinero? ¿De dinero les deberán?
También, porque son cuotas un poco largas. Y recordemos, del Cali, bueno, Cristian Rivera está allá. Kevin Balanta, que fue del Cali, que creo que ese jugador ya se terminó de pagar.
Es en Querétaro que está, ¿no?
Que sí. Está en Querétaro, sí.
Bueno.
A Vargas también lo vendieron allá.
No, mejor dicho. Hola, Martín.
Bueno, Harold Preciado se fue, pero no dejó un peso al Cali en esta negociación. Una cosa, Hernán, hablando de Harold Preciado y Quintero, que hoy podrían jugar, pues suena más Muriel, pero Quintero, recordemos, jugó con Harold Preciado en China, en el Shenzhen. Jugaron varios partidos, se conocen también. Entonces, habría que ver si esa sociedad le funciona a Rueda.
Tendremos en cuenta tu comentario, señor Rueda, apunte. Hola, Martín. Ayer comentamos que David Ospina, que no parece seguir en el Nápoles, tenía una opción del Lazio. Pues más nos demoramos en dar el cuento cuando hoy le aparecieron otros arqueros candidatos al Lazio, uno de ellos Golini. ¿Te acordás Golini?
Sí, Golini.
¿El del Atalanta, no era?
Sí, fue del Atalanta. Está ahorita en el Tottenham. Lo que pasa es que no la ve porque está Lloris, ¿no? De titular.
Ah, sí, no tapa.
Claro, Golini, que es un arquero que es más joven que Ospina, ¿no?
Era del Atalanta, ¿no?
Sí, él estuvo en Atalanta. Ese arquero estuvo en el fútbol inglés también, en el Aston Villa.
Entonces,
y resulta que está sonando para la Lazio, que quiere darle competencia a Strakosha, porque parece que Pepe Reina se iría, ¿no? Tiene 39 años.
Me imagino que por la edad, ¿no?
Claro.
Imagino,
¿no? Ospina tiene 33 años. Vale 5 millones. Golini tiene 27, o sea que ellos le pueden apuntar al futuro, Lazio. Le puede apuntar más al futuro, aunque a Ospina le quedan 7 años por ahí. Y Golini vale, pues carísimo, vale 13.
Ah, bueno, mira.
Ospina 5.
Stranger Tweets me dice: hoy juegan en Barranquilla. Un equipo que no hace goles contra un equipo que le han hecho todos los goles. ¿Es cierto? Sí, tienes razón. El equipo más goleado es Bolivia, el de nosotros no hace goles, pero hoy tendrán que despertar los delanteros de Colombia, ¿no?
Hernán, el arquero que entró fue Joan Parra. Sí, pero, o sea que sí, era Parra, pero ese es arquero. Yo estoy viendo acá que es arquero.
Sí.
Parra del Envigado, sí.
Entonces sacaron a un lateral, me imagino. Hola.
Sí.
Martín, volviendo a la historia de Ospina, que se le atravesaron pues ya otros candidatos, pasó lo mismo con el ecuatoriano Casares. Ayer dijimos que Casares, que estaba por allá jugando, ¿estaba en Ucrania o en Rusia?
Estaba en Ucrania, en el Metalist Kharkiv.
Ah, bueno, estaba en Utah, quedó en libertad de acuerdo a la FIFA para firmar contrato. El interés primordial era de Independiente, de Avellaneda, pero sí. Hoy apareció Peñarol de Uruguay por los servicios de Casares.
¿Sabes qué veo, Hernán? Que Independiente ya prácticamente lo tiene.
¿Sí?
Sí, porque Casares.
En Montevideo decían que hasta última hora lo estaban buscando a Casares, que sería, entre otras, si mal no estoy, el tercer jugador ecuatoriano en vestir la camiseta de Peñarol, recordando que el primero fue Alberto Spencer, goleador de la Copa Libertadores, y el otro fue Polo Carrera, un centro delantero zurdo, jugaba muy bien, jugó en la Liga de Quito.
Fluminense.
Tuvo mucha fortuna en Peñarol, donde el triunfador lejos fue Spencer, pero lo que mejor dice es que se le atravesaron al hombre.
Sí, Hernán. Pues está Independiente más cerca de Casares, Recordando también un ecuatoriano que hace poco estuvo en Independiente que se llama Fernando Gaibor. Ese jugador fue Independiente y él llegaba de... Sí, más o menos, llegaba de Melé, que es un enganche. Ahora está en Independiente del Valle, si no estoy mal.
Aquí está el dato que yo tenía. El arquero expulsado fue el del Envigado y lo tapó o lo reemplazó Gilmar Celedón, que era jugador de campo. Ese fue el caso en el juego de Envigado.
Y a Parra, pero veo que Parra entró.
No, pero en principio aquí le dan a Gilmar Celedón. No sé.
Espérate. No, Parra, lo que pasa es que... No, a Parra lo amonestaron, sí. No, Parra no alcanzó a traer... Ese era el arquero suplente. Entonces ya no podía haber cambio.
Tan raro, ¿no?
Espérate un momentico. Parra fue amonestado, muy raro, ¿no? Y Celedón, un jugador de Envigado, que ¿sí? es un volante que es de Riohacha, Gilmar Celedón, muy raro,
bueno.
Porque estaba Parra como suplente, el arquero Parra.
Bueno, ahí está la aclaración, más que la duda, ¿no? Bueno, hola, Martín, hoy... en Uruguay, ayer hablamos que Cavani ha perdido como mucho protagonismo, ¿no? No, en el Manchester United yo creo que no cuajó. Hablaron en un momento de Brasil, pero no fue ahora Brasil. No sé, me parece que hoy le dan la bendición a Darwin Núñez, el delantero que va a ser el que acompaña a Luis Suárez en el ataque de Uruguay. Ese tipo anda, como dicen ahora, dulce para el arco, ¿yo?
¿Ah? Pues vale cada vez más, 50 ¿cierto? Millones. Sí.
Está en Benfica, ¿no?
Sí, es el goleador en este momento de la Liga Portuguesa.
Ah, bueno.
Darwin Núñez, que lo compraron de Almería y lo llevaron a Benfica y se ha valorizado aún más, ¿no?
Ahora que decís Almería, a Almería fue a jugar un paraguayo en el año 75, Clemente Rolón. Sí, pero un Clemente Rolón, un paraguayo que trajo el Pereira, muy bueno, grandote. Ese fue a Almería, y tenés razón, Fabián Vargas también estuvo por allá, ¿no?
Sí, claro, con Lillo de técnico.
Sí, señor.
Claro, y es Almería, de Almería creo que es Tomatito, uno de los mejores guitarristas de la historia. De ahí es.
Como me estás saludando por el tema.
¿Te acuerdas? Que es como, bueno, está Paco de Lucía como el más grande, ¿no? Y antes Andrés Segovia, no, como los mejores guitarristas. Pero ese Tomatito es un monstruo y es de Almería.
No, pero el tipo que le dicen Tomatito, pues, y no.
Pues así es, Hernán, vos sabes cómo es eso en el sur de España. Ponen esos apodos, esos remoquetes, que Camarón.
Camarón. Es que, hablando de colombianos, volvió a aparecer el nombre de Jorge Luis Pinto al lado del Checho Batista, un argentino que fue asesor o asistente de Maradona. Y Musaraña Mosquera, colombiano también. Están en la carpeta porque Bolivia está asistiendo a la despedida de César Farías como técnico. Farías dirige hoy el penúltimo partido, el último la otra semana, y ya le están buscando reemplazo al hombre para proyecto a largo plazo, el Mundial del 2026.
Hernán, ¿vos qué opinas hoy de Cuadrado, de lateral derecho contra Bolivia?
Muy bien, ya
y
te
jugar.
Voy a...
¿Sí?
En minutos te voy a dar mi opinión, porque es que ahora tenemos que presentar este mensaje y un servicio para la cadena de la W.
La W estará este viernes en Viajes Falabella, Centro Comercial Parque La Colina. Este viernes aprovecha el Travel Sale de Viajes Falabella. Reserva tu viaje a cualquier destino con ofertas imperdibles. Te esperamos en Viajes Falabella, Centro Comercial Parque La Colina, para que viajes hasta con 60% de descuento. Te esperamos con este y más descuentos con cualquier medio de pago.
Arequipe, a comer.
Alimentar a perritos sin hogar fue la promesa que Carlos le hizo a Toby. La nuestra es acompañarte con un plan de previsión exequial. Recibe acceso a salas de velación especializadas, transporte dedicado de lujo y más. Hazlo en vida. Una promesa hoy que se cumple mañana. Adquiere tu plan de previsión exequial llamando al numeral 523 en Bogotá y págalo en tu factura de gas. Conoce más en corserpack.com/alianzamante.
Hola, Martín. mientras seguimos de cerca las eliminatorias, en Brasil siguen sus torneos, sus etapas de finales. Por ejemplo, para el torneo paulista, bueno, clasifican evidentemente los grandes, Martín. En eso no hay que ponerse a pensar.
Sí.
Clasificó Sao Paulo, que derrotó a Otto Santo, a San Bernardo.
¿Cuatro?
Clasificó Sao Paulo, el Red Bull Bragantino, Palmeiras, y solamente falta un partido, Corinthians Guaraní, y quedan los cuatro.
Sí, hoy juega Corinthians Guaraní en el torneo paulista a las 5. Hernán, mira que en Sao Paulo estuvo Colorado, pero en el banco, no jugó.
Ah, no
es. El titular ahí es uno que llama el Rodrigo Néstor, y hizo gol, y Caleri está haciendo goles, ¿no? En Sao Paulo.
Caleri.
Y Bragantino sí, que le ganó a Santo André 1-0, gol de Arthur, un goleador que era del Bahía, y Palmeiras le ganó 2-0 a Ituano. ¿Sabes que en Ituano está un jugador lateral derecho que jugó en el Huila, Elacio Córdoba?
¿Ah, sí? Juega ahí. ¿Colombiano?
Sí, ese. Claro, el lateral derecho que era el Huila, ¿te acordás? Está en ese equipo.
¿En
paulista?
Ituano. Bueno.
Sí, sí, sí. Y Palmeiras ganó 2-0 y Atuesta entró a los 75 minutos por Veiga.
Ah, bueno, volante, Veiga, Rafael Veiga creo que se llama, volante.
Sí, y Atuesta entró por él a los 75.
Y te comento que sacaron otro técnico, eso por todas partes. Ferroviaria de Araraquara sacó a Elano. ¿Te acordás? Elano, un volante que fue del Santos, buen jugador era.
Sí, era un volante ofensivo, volante
sí,
por derecha,
bueno.
Podía ser volante mixto también, que es más, él empieza su, él sale de las divisiones menores del Guaraní de Campinas, de donde salió Careca,
sí.
Elano salió de ahí, y luego pasó al Inter de Porto Alegre, y en Santos se dio a conocer pues más, y ahí
pero yo creo que
explotó.
Martín, ¿no estuvo en Europa ese muchacho también, Elano?
Estuvo en Shakhtar Donetsk, estuvo en el Manchester City, estuvo en el Galatasaray, luego vuelve a Gremio, estuvo en Flamengo. ¿Vos te acordás que él era el volante, Hernán, con Paulo Almeida, con Renato, con Diego, en ese Santos, subcampeón de Libertadores de 2003?
¿Y no venía Robinho?
Sí, con Robinho, con Ricardo Oliveira.
Es que ese fue el equipo que le metió una goleada al América, ¿te acordás?
Claro, que el 5-1.
Era el pecoso Castro técnico del América.
Sí.
Y le tocó ver a ese Vinicius ya.
Empezó mal el pecoso con ese América, y ese América y Medellín llegaron a semifinal en esa Copa Libertadores.
Lo que pasa es que al pecoso le tocó ver el despertar de ese Robinho, que ese día, me acuerdo, esa noche hizo de todo.
Es cierto, y ese Boca de 2003 le gana a ese Santos, que era de Robinho, con ese Boca con Cassini, con Caña, con Bataglia, estaba Tevez, bueno. Y este Elano, hombre, ese jugador ganó Copa América 2007, Hernán, con ese Brasil.
Claro. Pero te digo, ¿no? Que
ganó Copa Libertadores con Santos otra en 2011.
El público de todas las épocas entiende bien el fútbol. Yo recuerdo que a Robinho lo sacó al final el técnico y hubo un aplauso sonoro del Pascual Guerrero, ese tipo. Uy, esa noche ese tipo hizo, ese sí volvió a pelota un corozo yo. Bueno, Martín.
Era como un 8. Y ese Renato que luego al Sevilla era el 5. El 8 era el ano. Y Diego era el 10.
Uy, ese Diego qué. Diego y Robinho.
Está en Flamengo, Diego.
Esta pausa, por favor.
Solo en Tipi, on the spot, on the move. Tipi da la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
Le voy a decir con mucho gusto la hora, 2:01. Y la mejor oportunidad a las 2:02 es en este día de eliminatoria traer a Joan Manuel Serrat. Escuchemos.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la
que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te
seguimos en la compañía de Joan Manuel Serrat. Tu nombre me sabe
A Joan Manuel.
Sí, yo
tu
crecí.
Tu nombre me sabe a hierba. Qué bonito tema, ¿no? Era poeta, básicamente, este hombre, ¿no? Cantautor, que llaman también.
No, tremendo. Ese álbum Mediterráneo, el que trajiste primero. Bueno, esa canción. Uy, ese álbum es perfecto, ¿ves?
Él
es
nació.
Perfección absoluta. ¿Qué va a hacer de ti? Lejos de casa. Nena, ¿qué va a hacer de ti? Uy, esa canción es una salvajada.
Él nació en Pueblo Seco, en la Cataluña. Le decían en catalán el noi del poble sec. ¿Me entendiste? El niño del pueblo seco. Bueno, Martín, qué bueno escuchar a... Porque es que estos cantantes van desapareciendo de los diales, de las estaciones radiales, ¿no? Porque, pues,
eso es
Martín
cierto, ¿no?
Con su reggaetón y sus bandas, pues, va apabullando la
música. Tío Alberto también es una gran canción, Tío Alberto.
No, es que este hombre...
De ese álbum.
Y es de los grandes vendedores, ¿no? Yo creo que, a ver, Martín, pues uno puede... Iglesias, Rafael y Serrat, ¿o no? No sé en ese orden si es venta, no sé. Porque dicen que Julián
no
es el que
pero...
más ha vendido, ¿no?
Pero digamos en calidad musical de lo que interpretó, pues para mí Serrat.
Es cierto.
Y las letras.
Serrat. Bueno, Martín, hay jugadores... No, o las hay gente que todavía no se quiere vacunar, Martín. No, que no me vacuno. Ah, bueno, perfecto. Y hay jugadores también. Kimmich, vos lo recordás, el del Bayern de Múnich.
Sí, bueno, claro, volante o lateral, volante central.
Y el equipo lo había excluido de algunos compromisos porque el tipo no se quería vacunar. Finalmente aceptó, entendió, se vacunó y ya pues queda en actividad
es
completa,
que...
¿no?
Sí fue inoculado ya. Observemos.
Sí.
Él le temía realmente efectos secundarios, porque no tenía buena información. Y tuvo un coronavirus muy fuerte, dos meses por fuera, sufrió mucho en la recuperación. Regresó en enero de este año.
Sí.
Pero ya se vacunó. Y bueno, le dio durísimo la recuperación, casi no se levantó yo. Kimmich, pues en enero se recuperó ya.
Hola,
y volvió al nivel, pues un tremendo jugador.
Si algún equipo, no, es que no creo que para un equipo colombiano sirva por el costo, pero Óscar Estupiñán, que le va muy bien en Portugal con Vitória, le va muy bien, termina contrato. Y
sí,
como se está poniendo de moda que a vos te ofrecen renovación y vos decís, no, momentico, déjeme, yo pienso, es que están buscando a ver, ¿no? El hombre parece que tiene la intención de salir a un equipo más protagonista, pero lo ha hecho bastante bien, es Estupiñán. Ese muchacho fue del Once Caldas, ¿no, Martín?
¿Estupiñán? Sí, 9 zurdo.
¿Sí?
Sí, claro, él estuvo también en Ecuador. El del Vitória Guimarães ahora tiene 25 años.
Sí,
es un número 9 zurdo, es alto, tiene buen cabezazo, y ahorita se le acaba el contrato en junio. El valor es de 3.5, pero se podría ir sin ningún valor, él arreglando, digamos, su fichaje, ¿no? Y además...
Sí.
Bueno, él estuvo en Turquía, en el Denizlispor. De pronto hay mercado también con lo de Óscar Estupiñán, seguir en Portugal, ¿no? Esta temporada, mira, Hernán, 27 partidos jugados, 13 goles.
Ah,
muy
bien.
Buena media.
Muy buena
media, porque estamos hablando de 0-5 casi.
No,
y dos asistencias. Óscar Estupiñán.
Yo creo que... De pronto le sale otra oportunidad, inclusive en el mismo Portugal, ¿no? Hola, Martín,
sí.
Esta es buena noticia para la atribulada gente del Chelsea de Londres. Los autorizó el gobierno a que vendan boletas para el partido frente a Real Madrid por la Champions y boletas también para un partido contra el Crystal Palace, que hace parte de juego de Copa Inglesa. Es decir, habían dicho que no podía entrar más, nunca más público. Lograron convencer y decir, hombre, miren, necesitamos una ayuda, ¿no? ¿Nos van a dejar?
Hernán, Sí, buena noticia para ellos. Ahora, te voy a hablar rápidamente de las ofertas más importantes que recibió el Chelsea y de cuáles empresarios, para hacer el recuento rápido.
¿Cuánto vale
Todd
primero?
Belly.
No, pero decime, ¿cuánto pide el ruso?
3.000.
Pide 3.000 millones.
O sea,
bueno,
primero 4.000.
Bueno,
creo que ya dan 3.500. Y pues,
bueno,
o sea, primera oferta, bueno, esa de Todd Boehly, que es de una empresa que llama Eldridge Industries.
Sí.
Que es de seguros. Bueno, él tiene seguros, tecnología, bienes raíces. Dueño de los Lakers y de los Dodgers.
Ya.
Es de Estados Unidos. Tiene el suizo Hernán Hansjörg Swiss, que hizo también una oferta conjunta con Boehly.
Sí.
Es un empresario suizo dueño de una empresa que se llama Synthes Holding, fabricante de dispositivos médicos, de herramientas quirúrgicas.
Bueno.
Otro empresario, rápidamente, Nick Candy, de una empresa de bienes raíces gigantesca en Gran Bretaña, Hana Financial Group, banca surcoreana, y el Saudi Media Group, que brinda productos pues y servicios de información muy vinculados con el régimen saudí. Esas son las empresas más importantes que han hecho ofertas por Chelsea.
Te digo una cosa, el saudí se queda con el negocio. Es que...
pues ese, sí, eso estaban diciendo hoy, Hernán.
Claro. Que
eso estaban diciendo hoy, sí.
Pelear con la plata de esos tipos, ¿cómo va a pelear? Bueno, Martín, ve, varias respuestas, hombre, a la pregunta si Ecuador ya lo ven en el Mundial. Carlos Galindo me dice, pues, le cuento que tienen reserva en el mejor hotel de Qatar. Ah, bueno, listo. Mauricio Miranda me dice, Ecuador está listo para Qatar. Con un empate asegura cuarta plaza y directo al Mundial. Muy merecido con el trabajo del señor Alfaro. Tony, en cambio, Tony dice, no. Existe la misma posibilidad que Bolivia clasifique a que Ecuador quede eliminado, ¿no? Ecuador la tiene, no digo fácil, pero es el más próximo, ¿no? Bueno, la selección ecuatoriana, dice Daniel Ballesterio, está lista para el Mundial. Nosotros estaremos listos para Estados Unidos, Canadá y México 2026. Guido dice que Ecuador y Uruguay entran. Freddy Moscoso, hoy Ecuador certifica la clasificación. Carlos Jiménez, sí, Ecuador, pero los partidos deben jugarse. Bueno, Fabián Calderón, en cambio, anota, se clasifica Ecuador, no tengo dudas. Winston Forero, triste de volvernos 40 años cuando le hacíamos fuerza a Brasil en los mundiales. Bueno, Julián Escobar, además es un equipo Ecuador que muestra idea de juego, se lo merece el país, el equipo y su técnico. Aquí que le envíen un saludo a Karen Díaz, no, que ya no le gustaba el fútbol, que ahora lo oye, dice Paul. Doctor Cadila, Ecuador es como Colombia en el Mundial Brasil 2014. Ojalá haga un gran papel en la cita mundialista. Julián, Ecuador está dentro en el Mundial. Pedro Pablo, Ecuador va al Mundial. Diego Jiménez, Ecuador gana cupo hoy para el Mundial. Martín, creo que la gente ya quiere que Ecuador vaya y punto, ¿no? Y nos toca a nosotros, sí, seguir pelando por el afrecho, pero bueno.
Paraguay, Ecuador. En Asunción, sí, amigos.
¿Tener la
partido
de Paraguay?
La de Paraguay no.
Van a estar los Romero. Vi la foto. Están los dos Romero.
Oscar
Ángel
y
Ángel.
Oscar y Ángel, ¿cierto?
De pronto.
Sí, ya, ya.
Lo que pasa es que ese equipo ecuatoriano es bravo, Martín. Tiene una preparación física. El tipo de jugador ecuatoriano del Pacífico es fibra, Martín. Fibra.
Sí.
Y corren y meten duro. Y hay que reconocer, sí, Alfaro debe tener su cuento porque ese equipo le ha funcionado al tipo, ¿no?
Ahora, la posible de
Paraguay.
La posible de Ecuador.
De Ecuador, dámela.
Dicen que Domínguez viene sin tapar en el...
Estaba de suplente en el Tolima. Sí.
Sí. Ángelo Preciado, que está en Bélgica. Félix Torres, el de México. Piero Hincapié. Uy, qué central ese. Pervis Estupiñán. Volantes Alan Franco, Moisés Caicedo, que no juega casi. Ah, no, está en Bélgica ahora. Carlos Grueso, que está en Hamburgo. Gonzalo Plata, Michael Estrada y Enner Valencia.
¿Va la, sí, titular?
Sí, señor.
¿Metió toda la,
sí,
titular?
Sí, y Paraguay, mira.
Silva.
En el arco. Espínola, Balbuena, Gustavo Gómez y Alderete, el de España.
Una
Cubas,
cosa,
el que empezó.
Para un momentico, para Martín, no te afanes, yo sé que estás... Mira, esa defensa paraguaya Alderete es jugadorazo. Gustavo Gómez es el símbolo del Palmeiras actual. Él no tiene defensa malo. Y Balbuena, que yo lo vi jugando en la Premier, ahora no está por allá, pero jugaba bien también, grandote ese. ¿Tuvo en Corinthians también, sí, o no?
Balbuena. Sí, claro. Balbuena, Fabián Balbuena está en Rusia, estuvo en la Premier League. Villasanti, el de Gremio, Cuba, ¿te acuerdas que se empezó en Boca? Richard Sánchez, y adelante Almirón, el de la Premier League. Morales, que es la nueva figura, es un 9, paraguayo joven. Y está Ángel, pues estoy viendo que Ángel Romero. Romero va, ¿oís?
Entonces no va Oscar, no va Oscar Romero.
Sí, pues, bueno, digamos que esa es la probable, eso puede cambiar. Pero sí están hablando de un Romero, Ángel.
Mira,
se fue a Cruz Azul.
Me faltó anotar que Chile, que va a jugar hoy con Brasil, dejó 4 jugadores en Santiago. Pulgar, Brian Cortés, a Bellerinton y a Maripán. Distintas causas. Sí. Se quedaron los
tipos. Sí, Hernán, mira. Pulgar por la COVID.
Ah, no me digas.
Ese es por la COVID. Maripán no está al 100%, ese está en Mónaco. Lo guardan, lo reservan para el partido contra Uruguay. Cortés, el arquero, por amarillas, el arquero de Colo Colo. Y Brereton tiene esguince, entonces también lo quieren cuidar para el juego contra Uruguay.
Pero tiene esguince de tobillo, creo.
Sí, señor.
La lesión. Bueno, hablando de Brasil, Rafinha, el del Leeds, no va con la selección, pero iría a Barcelona. Hoy por lo menos ya Barcelona dijo, mire, yo pongo hasta 37 millones de euros. Me imagino que el Leeds está pidiendo mucho más, Martín. Pero bueno, sí, es la primera cifra que 40. Tiran, ¿no? ¿Tienen 40?
Mira, si Leeds quiere 40 millones de euros por este jugador de 25 años, extremo derecho, zurdo, que empezó en el Avaí, que hizo buena carrera en Portugal, en el Vitória Guimarães, en el Sporting de Lisboa. Este jugador lo quiere Barcelona, sobre todo porque Dembélé, está el PSG con mucha insistencia, mucho acoso por Dembélé.
No, hombre.
Sí, hay mucha presión, pero también hay mucha presión, Hernán, desde el vestuario del Barça para que se quede Dembélé. Entonces, ellos se tratan de asegurar, ¿no? Sí, porque Dembélé no ha renovado.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieren que se quede Usman el mosquito Dembélé, no, y hombre, es que con Xavi Dembélé, mira, en Martín, 20 de las 25...
No, señor. Decime, ¿20 de las 25 qué?
Mira, con Xavi en 20 de las 25 convocatorias fue titular.
Ah, no.
Xavi lo recuperó a ese jugador.
No, y es el que más ha presionado a Laporta para que lo deje. Y a nombre de Serrano, yo también te digo, hay que dejar a Dembélé. Ese sí, no, es que ese tipo, que lo quieren en...
Pero Rafinha...
No,
y Rafinha bueno. También, Rafinha quiere salir del Leeds, quiere disputar, pues no sé, cosas importantes,
está bien,
después torneo, sí, quiere título del hombre.
Te quiero confirmar que Jorge Becerra me dice Paraguay 3, Ecuador 1. Ay, María Martín, aquí Carlota con K me dice Carlota, no sé de fútbol nada. Pero como los boleros suyos y la música Mueve Peluca de Martín, lo mejor. Claro, esa música tuya. Okay. Agita el cañaveral, como decía Benjamín. Bueno, ve. Es que
Angelus. Angelus Apátrida, sensación total, ¿oís?
Ay, Dios mío, nombre de la cura.
Sí, señor. Angelus Apátrida, de Albacete.
Bueno, sí, así.
Locura generó en las redes. Sí, han incendiado las redes las canciones de hoy. Joan Manuel, bueno, Serrat, un monstruo, y Ángelus Apátrida.
Uy, Serrat, que no venía. Mira que a las... No, es que a las 2:17 tenemos una sección pendiente. Edwin, por favor. A las 2:19, un momento para conocer la actividad de otros deportistas y otros deportes en Colombia, o colombianos. A ver, Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Comenzamos la información de otros deportes con el emocionante final de la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. La carrera, que se disputó sobre 166 kilómetros, tuvo como protagonistas a los colombianos Nairo Quintana y Sergio Higuita, que junto al portugués João Pedro González protagonizaron una lucha épica para llegar a la meta de la etapa como primeros de la posición de la carrera. Quintana intentó atacar en los últimos metros, pero el portugués supo defenderse para quedarse con la victoria de la etapa. Nairo, que quedó segundo en la etapa, ahora lidera la clasificación general de la Vuelta a Cataluña. El portugués González es segundo con el mismo tiempo, mientras que Sergio Higuita es tercero a 6 segundos. La etapa de mañana será sobre 206 kilómetros, la más larga de la carrera, entre la Pobla de Segur y Vilanova de la Geltrú. En el tenis, el colombiano Daniel Galán avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de Miami tras derrotar al australiano John Millman por parciales 6-4 y 6-2. Galán tendrá que enfrentar al kazajo Alexander Bublik en la segunda ronda. El partido está programado para mañana, aún sin horario definido. Y hoy, sobre 3:20 aproximadamente, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se enfrentarán a Andrei Rublev y Karen Yashanov en su debut en este Masters 1000. En el golf, a esta hora Juan Sebastián Muñoz disputa el segundo día de competencia en el Dell Technologies Match Play en Estados Unidos, en donde se enfrenta a Patrick Reed, que viene de perder el día anterior con Cameron Young. Ayer fue superado Juan Sebastián Muñoz por el número uno del mundo, el español John Ram. Y en el suramericano sub-18 de baloncesto, que se realiza en Venezuela, se disputó la tercera jornada. Colombia se enfrentó con Brasil, que es el superfavorito al título, y el equipo brasileño vapuleó a Colombia 74-39. Para pasar a la siguiente ronda, Colombia tiene que sacar la calculadora y depende de que Bolivia le gane a Uruguay y de otros resultados.
Antes de que me pregunte Martín, Quintana va a ganar esa Vuelta a Cataluña. Óigame, Alejandro, hay que averiguar ¿qué hay de la vida de la sub-20 de Colombia, de la selección de fútbol sub-20, que tiene un nuevo técnico? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se de... Bueno, será tema para otro día. Muchas gracias, Alejandro. Hola, Martín. Martín, ¿te fuiste?
Hola, ¿qué tal, amigos?
No, mira, los muchachos del país de Cali me confirman que el arquero expulsado fue el de Envigado y tapó Gilmar Celedón. Porque sí, ya señor. Habían hecho todos los cambios. Gracias, muchachos.
Y o sea que Parra fue amonestado en el banco.
Sí. Ah, bueno.
Ese arquero perfecto. Que no.
Pero,
ese arquero no que no alcanzó a entrar.
Sí, pero ya no podía, ¿no? Bueno, hola, Martín, volviendo a las historias.
La alineación.
Hombre, no, espérate, que es que, pues yo sé que ahí. Muchos dirán, eso le pasa y que no sé qué, y la gente, pero. Me da pesar del momento difícil que vive Manga Escobar. Sé que se lo ganó él, yo sé que se lo ganó, pero vive muy mal, Martín, en Islandia, aislado. Dice que no tiene ningún recurso económico.
¿Dónde no, pero es una tragedia.
No, mira, el tipo, eso es la olla.
Clama, el hombre clama, o sea, ruega por su inocencia, pues, dice él. Fue denunciado por una mujer islandesa, lo acusa de violación muy grave. Él no está en la cárcel, pero le quitaron el pasaporte, no, lo sacaron de su casa, se le agotaron los recursos, se ha gastado $40,000 sin trabajar, sin recibir plata. Lo obligan a pagar $70,000 por la investigación de ese caso.
No para resolverlo, para investigar.
No, para esa investigación, es decir, le vale a él $70,000
no.
Seguir con el caso. Él no. Tiene que pagar eso. Y siente que pues que no hay apoyo de ninguna parte,
no,
que está solo, entonces está esperando el apoyo del gobierno colombiano, y pues uno no sabe desde acá, no tiene pues
sí, no,
los elementos para emitir un juicio.
No, por eso te digo, pero, yo simplemente digo, primero haber sido por allá, no sé, pero solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que puede ayudarlo, o por lo menos averiguar. ¿Qué le pasa? ¿Qué se le puede ayudar? ¿Un abogado de oficio o qué? Pero el tipo
salió
sí
llorando. Salió
en
llorando.
La mala, Martín. Uy, pobre.
Sí, está en la mala. Está en la mala. No tiene cómo devolverse. Está para él. Dice que todo esto es peor que estar en la cárcel. Dice.
No, pues sí.
Estuvo
además,
como en entrevistas llorando. Sí.
Como esas esclavas que les quitan cuando las llevan al Asia, que les quitan el pasaporte. Ahí queda. El tipo no tiene cómo salir de allá. Qué lástima. Bueno. Hola, Martín. Bueno. Te quiero confirmar que el Real Madrid ya tiene una lista de figuras que fueron y ya no lo son, como diría el poeta popular. ¿Me ayudas? Porque tengo a Isco, a ¿sí? Bale, a Hazard y a Marcelo, entre otros.
Que van a salir, ¿no? El Real Madrid parece.
Ah, no, sí, ya. Por ejemplo.
Bueno, pero hay más, Hernán. Jovic, el jugador, el 9 que llegó del Frankfurt, que no pudo quedar, pues no pudo consolidarse. Ceballos, el volante central. Mariano, el delantero de ascendencia dominicana. El arquero Lunin, que es ucraniano, no tiene oportunidad, y Vallejo, un central. O sea, no cuentan para Ancelotti. Y mira, Isco ya tiene 29 años, un gran jugador, pero él, y critican a estos jugadores, varios, ¿no? Guti, por ejemplo, ha sido muy crítico, que mucho desgano, que mucha desidia, no, se le siente como el tedio, como el hastío. Entonces,
no. Una cosa, igual a la pachorra de ese Bale, no, es decir, pues no tiene. Sí, que no podía, sí, que no, que mire, y resulta que está concentrado con País de Gales, Martín, para que se iba a jugar con Gales.
Es de una apatía.
Sí, es tipo.
De
sí.
Una indolencia. A él le gusta jugar golf.
Ah, entonces que se dedique a golfista.
Y tiene uno de los salarios más altos del equipo, 15 al año.
¡Qué horror! No,
15
se ganó una lotería. Bueno, y el problema de Hazard, Martín, es que no tiene cómo quitarle el puesto a Vinicius, por ejemplo.
Y era un jugadorazo Hazard, llegó de Chelsea, se vino abajo, es algo extrañísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tipo, como uy, como se llama en el ciclo, de esos temas que a mí me gusta escudriñar, ¿no? El ciclo de la numerología. Está pasando por el invierno, pero es que ya lleva mucho. Ya lleva mucho en temporada invernal, numerológicamente hablando, amigos.
¿Y cómo? ¿Y qué tienen que ver los números con el invierno?
No, es que se inventan, no, eso es un tema.
Sí, no, me imagino una
carreta. Es un tema extenso.
Uy, sí,
que,
sí.
Que si uno no lo plantea de buena manera y con orden, se vuelve un revoltijo disonante
si
para la
gente.
Gente
me da un dato de cómo combino yo el número con el invierno, pues ahí vamos haciendo, pobre Hazard.
Es interesante, ¿sabes, Hernán? Sí.
Hola, Martín, nosotros no tenemos suerte. Ese grupo del City sigue comprando equipos de fútbol en el mundo y por acá ni se asoman. Mira que adquirieron al NAC Breda de Países Bajos.
Soy.
Martín, tienen 11 equipos y creo que en la lista falta que tienen que ver con el Bolívar de La Paz también.
Ah, sí, sí, señor, ¿cierto? Es cierto.
Entonces son 12.
Sí, porque, claro, ellos tienen como parte, hay unos equipos que es todo de sí. Ellos. Pero mira,
porque City de Montevideo es de ellos, ¿no?
Sí, el grupo City adquiere entonces al NAC Breda, un equipo aurinegro, un equipo chico de Países Bajos que tiene, bueno, tiene un título nacional y una copa, ¿no? Ese equipo es de la ciudad neerlandesa Breda, al sur del país, ¿no? Entonces, el grupo City tiene al Manchester City, tiene al New York City, Melbourne City de Australia, Yokohama Marinos de Japón, Montevideo City Torque, Girona de España, el Sichuan Junyu de China, el Mumbai City de India, el Lommel de Bélgica, el Troyes de Francia y, como vos decís, Bolívar.
Bolívar de La Paz, no, Martín, esos tipos, un conglomerado. De eso nunca la FIFA dijo nada, ¿no? Porque en algunos reglamentos internos se dice que un señor no puede ser dueño de dos equipos. Bueno, aquí en Colombia eso se lo pagan por la faja. Aquí hay tipos dueños.
El tema de jugadores.
Participación en dos equipos, ¿no? ¿Ah?
Ya va a haber límites en el tema de la cantidad de jugadores. Además que no pueden andar prestando en un mismo país a varios jugadores.
Exacto.
O tener un número, o sea, cuando ya se pasan de 80.
Pero mira, aquí
en Chelsea, en City, tienen
aquí en Colombia,
cientos de jugadores.
Ese señor Hernando Ángel no tiene en el Quindío y tiene un equipo que tenía en Popayán, universitario, una cosa.
Sí, Boca, universitario, Quindío, sí.
No, aquí eso no. Pero yo digo, ya con 11 equipos y algo más, yo creo que la FIFA sí va a tener que reglamentar eso. Porque mañana aparece. No, es que, por ejemplo, en México sí hay equipos que pertenecen a Televisa, como el América, el Necaxa. Otros pertenecen a TV Azteca, pero son dos. Pero es que esos tipos tienen ya 11 equipos, Martín, regados por el mundo. Y además muchos de ellos no dicen nada. Ese NAC Breda, ¿vos me decís que es segunda división o no? ¿O es equipo chico?
No,
de
ese
primera.
Equipo está en primera.
Chico de primera, bueno.
Sí, es chico, pero.
Y el de Bélgica también, ¿no?
Y es antiguo. Hola. Ese equipo, ¿sí? Ese NAC es de 1912. Lo que pasa es que se unió con Breda no hace mucho. Se unió el NAC con Breda, con la ciudad. Es como si hubiera quedado la franquicia del NAC en Breda.
Muy bien.
Se la hubieran comprado. Entonces se unieron no hace mucho, pero es un equipo antiguo, NAC.
Bueno, hacemos una pausa con esta musiquita y ya volvemos. Bueno. Bueno, Martín, hay una novedad para el juego de mañana de Argentina. El titular va a ser el arquero Armani, ¿no? Va Armani al
arco. Ah, qué bueno.
Sí. Qué bien, espérate, hermano. Que... Sí, no. Bueno, es que Martínez, ¿te acordás que tiene una suspensión? Por claro. Rollo de la famosa Kobe. Entonces parece
el de Aston Villa.
Mira, entonces Argentina jugaría con Armani. En la defensa, Nahuel Molina, Petzela,
¿el de Udinese?
Otamendi, sí, el y Tagliafico. De... Bueno.
Y Tagliafico de Ajax, ¿cómo no?
En el medio, Rodrigo De Paul.
Ah, sí, no, el de Atlético, sí.
Leandro Paredes, el del París.
Sí.
Aquí hay una duda. O Alexis McAllister o Ezequiel Palacios.
No fregues.
Yo creo que no, McAllister.
Ezequiel, el del Leverkusen. Es Ezequiel con X. Ezequiel, sí, llama él.
No, ese está para que se une con tu amigo Elmer. Sí, un tipo raro, se inventan unos cuentos. Hola.
El nombre Xenén. ¿Te acuerdas de Xenén?
No, Xenén Mosquera.
Era Xenén Mosquera y Xenén.
Sí, bueno. En todo caso, yo creo que va McAllister, me parece. Lo he visto jugar en el Brighton y no lo hace mal, Martín. Bueno.
Es bueno.
Quedan,
sí.
Adelante queda Lionel Messi y Nicolás González. Y la duda la tienen entre Joaquín Correa o Julián Álvarez. ¿No?
Ah, esas ok. Son.
Bueno.
Mira,
y tengo...
Emiliano Martínez está suspendido. Cuti, suspendido. Lo Celso, suspendido, o Lo Celso. Emiliano Buendía, el de Aston Villa, suspendido. Marcos Acuña, lesionado. Lisandro Martínez, el de Ajax, lesionado. Alejandro Gómez, el Papu, lesionado. Y Lautaro, COVID.
Bueno.
Lo que llama COVID.
Tengo, por ejemplo, Venezuela. Venezuela no va a contar con Soteldo, Tomás Rincón y Eduardo Bello. Tres que faltan en Venezuela. Ese partido es mañana.
Okay.
Pero la formación que da Venezuela es esta. Fariñez, aquel arquero que juega en Millonarios, en el arco. Defensa, juegan Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi y John Chancellor. Ah, y Miguel Navarro. Sí,
central de Brescia.
En la mitad, okay. José Martínez y Yángel Herrera. Adelante quedan Darwin Machís, que era del Granada y ahora anda por la MLS, creo. Darwin Machís. ¿Sí? Rómulo Otero, el hijo del colombiano. Jefferson Savarino, que es el del Atlético Mineiro. Y Salomón Rondón. Ese es el
Savarino
equipo.
Savarino ya fue a la MLS, sí.
Bueno, ese es el okay. Equipo que manda es Pekerman.
El equipo de Pekerman, sí.
Y este equipo entonces, puede ser más o menos mañana. El mismo que no juegue. Ah, Martín, hay que hacer una precisión. Yo porque tenía una equivocación, que la próxima fecha era el 30. Acabo de leer una especie de comunicado. La fecha siguiente es el martes 29, Martín.
Sí, cómo no.
Ah,
tranquilo,
perdón.
Hernán.
Ah, no.
Tranquilo, entonces, no, está perfecto.
¿Está bien?
Sí, está.
Y van todos los partidos a la misma hora, ¿no? Ahí no hay partido diferido ya.
Es espectacularmente correcto. Todos a las 6:30 de la tarde, ¿oís?
Muy bien.
El 29.
Sí, señor, estaremos aquí con un... Mira, tenemos las 2:34 y hay que presentar esta musiquita.
De Francisco y su otra música.
Tengo que decirle al presentador que le ponga un poquito de música, me adoro, porque entra como muy en seco, ¿no?
¿Verdad?
Y su otra música. ¿Cuál es la otra música de hoy, Martín?
Qué voz estentórea la de ese señor, ¿no?
Chileno, creo que es el señor.
Salió del desierto de Atacama.
¿No? Y la viste salido de ultratumba, pues.
De una catacumba, de un socavón, de una caverna inhóspita. Bueno, amigos, vamos con esta canción de Mongo Santamaría, un cha-cha-cha, una versión en vivo del álbum Instant Party, una canción que salió en 1967 de un sencillo llamado Bloodshot. Y, hombre, Mongo Santamaría, percusionista, director de orquesta de La Habana, Cuba, uno de los reyes del Latin Jazz. Mongo Santamaría con la canción Juan José. Thank you.
buen ritmo, Martín. Cha-cha-cha.
¿Cómo?
El cha-cha-cha del tren.
¿Cierto? Me encanta el ritmo, dice, el cha-cha-cha me fascina.
Claro, y además te facilita tu bailadito lentón, sirve.
Cha-cha-cha no es una cosa. El bailadito en el mosaico, ¿sí? Bueno, en el balneario.
Mira, en el balneario.
Allá por las Belaneras, en Cali.
Ah, sí, una zona muy frecuentada. Mira, habíamos hace poco hablamos de Özil, ¿te acordás? Mesut Özil, sí, claro. Es que se llama.
Sí, sí, sí.
Pues, ¿cómo te parece que el domingo, él juega en el Fenerbahce, ¿no? Y el domingo,
sí, señor.
Estaban jugando contra el Konyaspor. Inclusive ganaron 2-1. Pero el jugador alemán apenas jugó 45 minutos y lo sacaron, lo cambiaron. Pero las cámaras de televisión captaron la cara de descontento del delantero, que no estaba de acuerdo con la decisión de su entrenador, que se llama Ismail Kartal, ¿no? Entonces, el equipo tomó una medida y dice: nuestros jugadores del equipo de fútbol, a Mesut Özil y Ozan Tufan, quedan excluidos de la plantilla. Ese es el escueto comunicado del equipo, no se sabe si es definitivo o no, pero lo contemplaron como un acto de indisciplina el no haber aceptado la decisión del técnico. Equipos serios, ¿no? ¿Cierto?
Hernán, ¿te puedo dar las alineaciones de Italia y de Portugal?
Uy, sí, porque van a empezar. En 7 minutos comienzan. Dame a ver, por favor.
Sí, estoy con Italia-Macedonia del Norte, ¿no? Estoy con ese partido en este momento. Ya va a empezar. Donnarumma, Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson. Tres volantes que son Varela, Jorginho, Verratti. Y adelante, Berardi, Immobile e Insigne.
No, es el equipo.
Es una marranera.
Ese es el partido de Italia.
Italia-Macedonia. Y el partido Portugal-Turquía, toda la alineación de Portugal.
De Portugal.
Diogo Costa en el arco, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, son los cuatro defensores. Va Fernández, Moutinho, Bernardo Silva.
Uy, ¿Moutinho todavía? Uy, ese
sí,
manchillo.
Todavía está. Uy. Y adelante, Ronaldo, Diogo Jota y Otavio.
Otavio.
El de Porto, sí.
Va. He notado que ese Diogo Jota es egoísta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
En el último partido el Liverpool tuvo una oportunidad de hacerle el pase a Díaz para el hombre prefirió.
Pero define bien, ¿oís?
Sí, a ratos define bien, ¿no?
Pero él no tiene espíritu, pues, de esa comitiva de gregarios en el equipo. No, él siente que él va como Salah, que él va como Mané, que tiene esa andadura, ese recorrido imperial.
Pues esta es como, una vez vino aquí hace muchos años el Cúcuta Deportivo y lo dirigía Rubén Bravo, muy simpático el señor, conmigo era muy querido. Y entonces le pregunté, ¿por qué el Cúcuta jugaba el contragolpe? ¿Me entendés? Entonces sí, yo le pregunté, bueno, pero ¿está funcionando esa fórmula? Me dijo, mire, yo juego al contragolpe porque arriba tengo dos pistoleros, Sosa y Verdún. No necesito más. Entonces, el equipo era lo que llaman hoy transición rápida. Eso era un pelotazo y sí. Sosa y Verduna ya arreglaban el cuento. Mío, con los dos pistoleros tengo yo adelante, no necesito más. Bueno, Martín,
claro.
te tengo la máxima. Esta es de hoy, fresquita. ¿Sabes cuál es el técnico que quiere Bolivia para el próximo mundial? Marcelo Bielsa. Contame. Marcelo Bielsa, man.
Van con toda, oye.
Tienen que hipotecar a Bolívar para pagarle al señor, pero bueno, no, ya el presidente de la federación dijo.
Y como ven, ¿no? Y como ven que el hombre es loquísimo y que él agarra equipos, no, él agarra equipos que nadie espera.
Sí, 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 sí.
Es decir, pero ¿y por qué no podemos soñar? Él cogió al Bilbao, por ejemplo. Nadie lo esperaba en su momento, ¿no? Y pues vamos.
No, es que te digo,
por él.
Esta información está, oíme la palabra elegante, avalada por el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa. Dijo, vamos, como dicen en España, vamos a por Bielsa, vamos por Bielsa. Pues no sé. Eso también te abre los... Uy, Martín, pero si alguien dirá, bueno, pero si Bolivia pretende ser técnico, ¿Colombia no se puede apuntar por ahí? Te van a decir. ¿O no?
Cambio de técnico para Colombia me gustaría.
Aquí sí es en lo que se compra.
Pues sí. Pero bueno. A mí me gusta, no sé, que me parece que es un técnico que arriesga, tiene ese arrojo.
Tiene una ventaja.
Le gusta el...
Sí. No le gusta trabajar con grandes artistas. ¿Me entendés? Con los motivos sí. del fútbol. No, él le gusta equipos así,
claro.
disciplinados, ¿no? Que le funcionen, que le corran, que le entiendan. Porque fíjate que no, el Leeds, sí, no es que sea pues la maravilla de la Premier, pero bueno, él lo manejó.
No,
bien.
No, y la agarró.
Sí, claro.
Lo agarró. Y es un equipo que siempre va a dar espectáculo. Claro, con Leeds no se le dio porque no tienen los jugadores para eso. Y jugaba de igual a igual contra equipos muy grandes y eso es una equivocación. Pero no sé, es la honestidad de él. Él tenga lo que tenga, él no sea, él simplemente juega ofensivamente.
Sí. Es,
él no está pendiente de
defender, de que le hagan tanto atrás.
No, y ¿sabes qué tiene él? Que el ataque de sus equipos no es algo abigarrado o desordenado. No, son ataques. Él entrena mucho, coordina mucho los ataques de su equipo.
Bueno, Martín.
Siempre son bordados, son con toques, con combinaciones. Es un fútbol reluciente. A mí me encantaría de técnico, pero pues sí tiene muchos detractores también, ¿no?
Te traicionan. Las figuras de las sastrerías, bordados. Bueno, espérate que los bordados, hacemos una pausa
me
porque.
Me fascina.
Tengo 2:43. Y hay dos
moda.
Mensajes, son.
La moda.
La W la te invita a escuchar fascina. Información que trae Boston Medical Group, líder en tratamientos médicos para disfunciones sexuales masculinas. Agende su cita médica al 350-316-0888.
¿Tu desempeño sexual necesita asistencia? Agenda tu cita en Boston Medical Group. Aprovecha hasta 25% de descuento y mantén al máximo tu rendimiento sexual. Visita bostonmedical.la. Vigilados por salud.
La W estará este viernes en Viajes Falabella, Centro Comercial Parque La Colina. Este viernes aprovecha el Travel Sale de Viajes Falabella. Reserva tu viaje a cualquier destino con ofertas imperdibles. Te esperamos en Viajes Falabella, Centro Comercial Parque La Colina, para que viajes hasta con 60% de descuento. Te esperamos con este y más descuentos con cualquier medio de pago.
Hola Martín, en Argentina dan esta alineación tanto de Colombia como de Bolivia. Bueno, ¿ya comenzaron los sí. partidos de Europa? No, todavía no. ¿El de Italia?
No, el de Italia ya va a comenzar. Falta nada, falta
y
un
Portugal
minuto.
Falta un minuto. Tengo 2:44.
También.
Mira, la formación que dan en Argentina de Colombia. Camilo Vargas, Estefan Medina, Davinson Sánchez, Tecillo y Fabra. Cuadrado.
Qué locura.
Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez, Muriel y Luis Díaz. Es la que dan allá, es donde la sacaron. Y te doy la de Bolivia. Aquí ponen a Carlos Lampe, Lampe no está. Ah, entonces ya.
No, no está.
No, ya se me cayó esto, no. Te pongas a inventar.
Sí, no, eso no funciona. Pero, así.
No. Están especulando, pues, porque eso no.
Claro.
El arquero va a ser Ospina, que yo sepa, pues, ¿no? ¿Cierto? Hola, Martín.
Sí, Ospina, va a ser Ospina.
Esta sí es la máxima. Hay un jugador ecuatoriano, Gustavo Cortés. ¿Lo reconoces? ¿Sabes quién es?
Sí, es un lateral izquierdo
que estaba en Racing y
sí.
salió de Racing sin jugar un solo partido. Era así, ¿ah?
Claro,
¿no?
Sí, no, lo que pasa es que ellos tienen ahí, fíjate que ellos contrataron un lateral izquierdo muy bueno que era de Colón,
sí,
que es de apellido Piovi.
Ah,
y ese Piovi, sí, claro, tienen otro, el chileno Eugenio Mena, y claro, y este Cortés pues no ha tenido oportunidad, fue 8 veces suplente, pero nunca Gago pues lo dejó, pues no lo necesitó realmente. Gonzalo Piovi lo contrataron y ese jugador me parece que muy interesante. Y este Gustavo Cortés es joven, tiene 24 años, vuelve entonces a la Universidad Católica de Quito, ¿no?
Pero te voy a contar algo de ese técnico Fabián Bustos que llegó al Santos del Brasil, Martín. Ahora pide otro.
¿Sí?
Le está sacando a Barcelona a los jugadores, pues por lo menos los está poniendo a circular, a alumbrar, ¿no? Ya lleva dos. Uno era Emmanuel Martínez, ¿te acordás? Que fue uno que
sí.
mencionamos.
¿Emmanuel?
Sí.
Un extremo izquierdo, sí, lo quiere llevar el argentino.
No, y ahora quiere llevar otro jugador de Barcelona. Claro, volvemos a lo mismo, los técnicos se acostumbran que hay jugadores que les ayudan, que les salvan la papeleta, y entonces el hombre se apunta. Hola, Martín, permíteme, le doy las gracias a un tuitero.
¿Quieren llevar a...?
¿A quién?
¿Sí? No, pues Hernán, es que el que quiere llevar es Sousa, ¿no? El brasileño, que es un volante.
Pero
de marca.
Es el brasileño. Claro, brasileño del Barcelona. Sí,
Leonay.
Sí.
Leonay, conocido como Leonay. Lo quiere para Santos. Tiene ahí a Marañao y a Guilherme. Pero quiere a ese jugador brasileño que ese equipo ecuatoriano lo contrata de Plaza Colonia, Hernán, de Uruguay.
No, es lo que
¿me entendés?
Bueno. Hola, Martín.
Un brasileño, ya empezó Italia. Ya empezó ¿sí? Italia, amigos.
Bueno, estás con ese partido,
señor.
¿No? Bueno, sí, hombre,
sí. Estoy
agradezco a mucho a Martín Llano, me manda, Martín Llano se llama, me manda un saludo y me dice Dios lo bendiga hasta su muerte. Ay, gracias, señor, muy amable. Sí, Martín, pero ¿qué hago? Si me escriben,
Dios
hombre.
Mío, pero ¿qué es esta locura?
Bueno, pero no.
Por
no,
Dios
no.
Santo.
Aquí dice un señor que el partido Leipzig-Salzburgo es el partido prohibido de Red Bull contra Red Bull, claro. Los dos equipos son... Sí. Son tres equipos porque falta el brasileño, ¿no? El de Bragantino. Esa es otra marca, Martín, claro. Que se ha ido metiendo, ¿no? El Red Bull.
Sí.
Con sus equipos ahí...
También el Red Bull de Nueva York, ¿sí?
Hola, Martín. Dicen que va a salir una sanción. Yo no sé si la comenté ayer. Una sanción muy fuerte a Estudiantes de La Plata. En un partido contra Everton de Viña del Mar... Hubo mal comportamiento del público, pero además dicen que se portó muy mal Verón, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián.
Tema
Verón.
Interesante, ¿eh?
¿Eh?
A ver, resulta que el vicepresidente de Estudiantes, la Brujita Verón, se expone a una sanción tremenda. ¿Por qué, Hernán? Porque Verón cubrió de baldones de todo tipo de improperios,
¿a quién es?
De diterios. De sí. Todo tipo de anatemas.
No.
¿Qué quiero decir con ello? Pues de condenas morales a funcionarios carachas que intentaron retirarlo del campo, ¿no? En Estudiantes Everton, porque es que no está permitido que directivos estén ahí.
Ay, el hombre se metió allá.
Entonces, claro, y empezó a insultarlos y pues él cree que tiene todo el derecho de quedarse, pero resulta que no era así. Entonces se expone a esta sanción, una sanción que puede ser fuerte para el vicepresidente, para Verón.
Hola, Martín, ahora que decís, creo que fue en el partido de Boyacá, de Patriotas de Boyacá, que expulsaron a una asistente del Boyacá, creo, que entró a atenderse.
¿Sí?
Ella vio que lesionaron a un jugador y entró, o estaba lesionado y entró corriendo sin pedir permiso, no sé, y el árbitro la expulsó. Bueno, hola.
Este partido de Italia está Hernán.
¿Quién ataca?
Muy llamativo, ¿eh? ¡Atención con la pelota de Italia! No. Es el advenimiento del espectro. Una irrigación torrencial, la de Italia, para empezar a ganar el partido. En la parte inicial del partido, Italia-Macedonia del Norte. ¿Por qué lo digo, Hernán? Porque Berardi por derecha, Insigne por izquierda, son como una erupción de piedras crematorias, ígneas, e intenta con convicción inmutable llegar al arco de Macedonia del Norte mientras resuella el masacote humano, amigos. Vamos a ver, la masa está ardiendo en ansias para ver a Italia ganar y poder de pronto enfrentar más adelante a Portugal. Con la pelota por izquierda, venía Emerson, atención, va a tirar del centro, la pelota hacia atrás, Martín. Va a centrar Emerson, señor.
La masa ardiendo la puedes cambiar por la masa ígnea, una vaina así, porque si no vamos a terminar aquí. Bueno, hola, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo te parece que acaban de denunciar a dos jugadores que pues son importantes? Un Copetti, uno que juega en Racing, y un Toledo que juega en Estudiantes de La Plata. ¿Sabes por qué los denunciaron?
Delantero.
Exhibiciones obscenas en un...
No jodas.
en un barrio. ¿Quién sabe qué hicieron los tipos? No, hombre, no.
Copetti. Es que, Copetti es un delantero de Racing.
Pues el tipo, ¿no?
Sí. Ese jugador, Hernán, ese es bien granuja, ¿oís?
No, pues, es imagínate.
Bien, ¿eh? Es bien contestón, bien atorrante.
Mira, me manda William Borges desde Carrollton, Georgia. Un abrazo Aló, el maestro de la radio. Y el hombre va manejando. Concéntrate en la manejada, William, porque si no... No, pero qué carretera, mira. No. Aquí me dice uno, y yo estoy de acuerdo, José Abello, que si Martín Llano no era un jefe paramilitar, sí, señor, por eso yo hice la pausa. Uy, Martín Llano, claro, pero Martín...
Ya no, como... por eso cuando dijiste se me congeló el epigastrio.
Sí, vos dijiste, Martín.
Uy, qué... Mami, ¿qué es esto? Te ¿qué voy a es contar esto tan loco?
Martín, una que me llegaba a mí, hace muchos años, en los diciembres, me llegaba una peladita, me llamaban del máster de la portería, vea, que había una niña aquí que le tiene que traer le trae una carta. Entonces yo bajaba, y la niña sacaba ¿cómo se llama? Del morradito, y me entregaba la carta y se iba, yo no sabía quién era. Abría la carta, ¿sabes quién era?
¿Quién?
La joya de Alfonso Cano. Saludándome, no, porque yo era el único que saludaba y hablaba de los gringos, como yo daba la hora de Fort Collins, Colorado, y decía, y ahora el gringo, al tipo le parecía que eso era perfecto, que hablara más, no dijera gringo, americano. ¿Ah? ¿Cómo te parece la olla? ¿Ah?
¿Si ahí se te descongeló el mesenterio o qué?
No, yo como, aquí como cuando me escribió, yo que iba a saber quién era, hasta que me dijeron, no, tranquilo, que es. Y ay, bueno, si quiero una vez en la vida, una vez, fue que siguió mandándome todos los años el saludo. Bueno, hasta que le dijeron...
Ya no estabas tan... Ya no estabas pasmado, pues.
No, Martín. Ve, Martín, han pasado ya 7 minutos del partido y no pasó nada de Italia, así que la brasa está fría. Tranquilo.
Sí, amigos.
No, me echaste de
cuenta. Sí, señores. Se está fraguando en el horno del medio campo el golpe de Italia, pero la tiene Turquía, con la pelota Macedonia del Norte.
No,
bueno, con la pelota, atención, arranca Berardi, atención, la pelota, Varela, la pelota hacia el sector izquierdo, rechaza al Norte, Nor Macedonia, la pelota, señor.
Que no olvidamos, no podemos olvidar, hombre, darle un saludo a todos los locutores del país, hombre, que a través de un micrófono informan, entretienen, dan servicios sociales, hacen denuncias. El micrófono es importantísimo y mejor, o más importante, quienes tenemos la fortuna de estar frente a uno de ellos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos la responsabilidad social, Martín.
Se vino Italia. Viene la turba. Destila copiosa y ubérrima inventiva el equipo italiano para llegar. Va subsidiando, va propugnando, va propagando, va difundiendo el terror. Atención con la pelota al equipo turco, el equipo de Nor Macedonia. La pelota vuelve y la recupera el equipo italiano. Viene el acoso, la prosecución. Como bestia de jadeo pestilente. Se mete por un laberinto algebraico. O es un acertijo, es un enigma. Hacia el claustro contiguo del equipo de Macedonia. Arranca el equipo italiano por el sector izquierdo. Atención que la clausura posterior del equipo de Nor Macedonia es hermético. Señor,
estás tomando mucho tinto, estás como muy activo, muy alterado, estás... No, aquí me pide un señor que le pregunte a Colfupro que qué ha hecho en el caso del jugador Andrés Manga Escobar, ¿no? Yo creo que la que tiene que hacer primero la gestión es el departamento, las relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece, ¿no? Puede ser, ¿no? Y sí, otro señor me dice... espero estén vestidos con saco, corbata o corbatín, con ese invitado musical de hoy, el poeta de la canción, Joan Manuel Serrat. Me parece bien. Bueno, Martín, pero vos estás dedicado al partido de quién, de Italia-Macedonia, ¿no?
Macedonia del Norte. Sí, Hernán, y Portugal-Turquía, pues está por acá, pero no lo puedo ver bien.
Ya te voy a decir, yo no lo voy a ver, pero... Voy a ver si hay algún resultado parcial. Esta fumadera me va. Ve, espérate. Tengo Gales-Austria 0 a 0. Ah, no hay goles. Gales-Austria 0 a 0. Suecia-República Checa 0 a 0. Italia-Macedonia 0 a 0. Portugal-Turquía 0 a 0. Todos los partidos están en 11 minutos del primer tiempo. Uy, esto está
bravo. Atención, que en Italia. ¿Qué? Hernán. En Italia le han diputado la jefatura del equipo italiano a la Torrante,
al contestón, al cara sucia de Insigne. Sí, señores.
Para.
Atención, para que no vengan a berrear su desengaño. Italia deberá ganarle a Macedonia del Norte.
Bueno, Martín, ya, tranquilízate, que seguir rescatando palabras del pasado, berrear. Hoy se dice llorar, no, berrear. Mira, y nos tenemos que ir sin berrear y confiar en que la selección Colombia hoy ponga lo que hay que poner, jóvenes. Partido hay que ganarlo. Yo sigo insistiendo, 3-0 debe tener Colombia. Martín, tranquilo, si a los 20 minutos vamos 0-0, no te desesperes, ya va a llegar el gol, date tranquilo. Muchas gracias por acompañarnos y ahora, por favor, permanezcan, continúen aquí en la W. Ha llegado Contra Reloj.